Bien, bien. Lo primero que hay para decir, para ubicarnos en el tema, es que el 56% de las dosis de vacunas aplicadas en el mundo se aplicaron al 16% de la población. Obviamente estamos hablando del 16% de la población de los países más ricos del planeta, lo cual lo que demuestra es una absoluta inequitativa distribución. Y es sabido que la distribución inequitativa de la vacunación es una mala estrategia, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino también desde el punto de vista económico, porque permite que el virus se siga propagando y con él la aparición de nuevas cepas que pueden ser resistentes a estas mismas vacunas. De modo que ante esta situación de absoluta inequitatividad, de absoluta injusticia, y que condena a los pobres del mundo, nosotros lo que estamos planteando, hicimos un planteo a la Relatora Especial del Derecho a la Salud de Naciones Unidas para que haga gestiones a fin de que se suspenda, por eso no hablamos de derogación, pero sí de suspensión, sí de liberación transitoria de los acuerdos vinculados a los derechos de propiedad sobre las patentes de estas vacunas para que cualquier país las pueda fabricar. Acá el problema por el cual algunos países no podemos fabricarlas es por una cuestión económica que tiene que ver con el pago de las patentes. Lo que estamos pidiendo es que transitoriamente al menos, mientras haya una inmunidad de la gran mayoría de la población mundial, esas patentes queden liberadas. Acá no se trata de abolir el derecho de propiedad, nosotros no queremos hacer ninguna revolución ni nada por el estilo, sí estamos planteando que a veces hay derechos que están en oposición, el derecho a la propiedad de las patentes está en oposición hoy con el derecho a la salud del mundo entero. Se trata de privilegiar. Hay momentos donde los derechos, cuando están en tensión, uno tiene que tomar una posición y privilegiar uno en desmedro de otro. Y nos parecería que esto es lo que sería, básicamente lo que sería justo, lo que sería necesario, lo que sería equitativo, y por eso lo estamos planteando.
Y sería humanamente lo correcto, ¿no? Me parece que es una definición que puede englobar todo lo que usted está diciendo, teniendo en cuenta que hay países que todavía no han recibido ni una sola dosis y que muchos, si bien hay un esfuerzo muy grande de sus gobiernos, van recibiendo a cuentagotas. Un dato quizás hasta de color, ¿no? Pero me llamaba la atención porque la relatora especial sobre el derecho de la salud física y mental de la Organización de las Naciones Unidas, no sé si lo voy a pronunciar bien, Tlaleng Mofokeng, algo así, es conocida como la doctora T, es médica, es conferencista, es escritora y es activista sudafricana por los derechos de las mujeres y los derechos de la salud sexual y reproductiva. Digo, con personalidades que tienen una trayectoria de semejante envergadura, la verdad que uno espera un poco más de respuesta por parte de los organismos internacionales, ¿no?
Sí, sin duda, los organismos internacionales tienen ese mandato y yo creo que ellos deben estar en una encrucijada donde deben recibir presiones terribles de parte de los sectores que con esto lucran. Pero bueno, acá es donde uno tiene que fijar posición, tiene que jugarse, tiene que divulgar este tipo de cosas, porque algo que usted dijo y que es central, lo humanamente correcto, yo le agregaría lo moralmente correcto,
Totalmente.
si queremos, pero estamos hablando de lo mismo. Parecería que no habría lugar para medias tintas cuando estamos hablando de algo tan grave y de algo en definitiva tan cruel como sería privilegiar las patentes de los laboratorios que por otro lado no es secreto que son organizaciones económicas poderosísimas, no son indigentes que viven el día a día. Entonces se trata de privilegiar derechos, ¿no? Hay muchas organizaciones. Nosotros hoy vamos a replicar este pedido al grupo Empresas y Derechos Humanos, que es un grupo de trabajo de Naciones Unidas también, y estamos haciendo las gestiones para poder tener la recepción de la Organización Mundial de Comercio, que son todas las organizaciones que de alguna manera custodian el derecho de propiedad en este mundo globalizado. Nosotros vamos a insistirles en que no queremos abolir ningún derecho de propiedad, pero simplemente la suspensión temporaria hasta que los países puedan tener a sus poblaciones inmunes y haber sobrepasado esta situación tan riesgosa que estamos viviendo y que se resiste a a abandonarnos, ¿no?
Claro, lo compartíamos este pensamiento, ¿no? Hace ya unos cuantos meses atrás, cuando comenzó el tema de la vacunación, cuando ya se sabía que nos podíamos vacunar y que empezaban a aparecer las primeras vacunas, en aquel momento la primera, la Sputnik, obviamente, digo, los organismos internacionales no debieran, esto se lo pregunto quizás hasta a título personal y no como referente del APDH, si usted considera que no lo puede responder orgánicamente, ¿no? ¿No debían haber evitado, por ejemplo, que los países considerados del primer mundo acapararan tanta cantidad de dosis per cápita que nunca van a poder usar? Porque de hecho, en algunos casos, hasta tienen fecha de vencimiento y ya anunciaron que las van a tener que desestimar, ¿verdad?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo puedo contestar a título personal y en nombre de la organización en a la que pertenezco también, porque tiene que ver con este sentido común de privilegiar derechos de los que estábamos hablando, ¿no? No hay que perder de vista que los organismos internacionales son organismos de relativa debilidad y que en muchísimos casos los países más poderosos del planeta son los que tienen mayor influencia en las decisiones que estos organismos toman. Claro. Esta es la realidad que tenemos, este es el sistema internacional que tenemos, que es mejor a no tener nada, pero que todavía le falta mucho. Por eso nosotros lo que creemos es que a estas organizaciones hay que pedirles, hay que exigirles, hay que, si se me permite el término, hay que apurarlas a que tengan este tipo de decisiones. Y eso lo pueden hacer las sociedades civiles, lo pueden hacer las organizaciones, entre ellas la nuestra, que es una organización de promoción de derechos humanos, pero sería muy bueno que lo hicieran todas las organizaciones sociales, claro, sindicales, sí, todos los partidos políticos, porque esto va más allá de una bandería, más allá de una política pública puntual para una situación.
La verdad que uno esperaba que en una pandemia, ¿no? Pocas veces vista de esta magnitud, digo a lo largo de la historia, no en este último siglo, ¿no? Tuvieran actitudes más humanas y morales, como usted decía. Pero lamentablemente lo que vemos es que esta pandemia, de alguna manera, potenció más la empatía, la solidaridad, la humanidad en aquellos y aquellas que sentimos eso y que tenemos a flor de piel pensar en el otro, en la otra, y potenció también más esa cuestión miserable, ¿no? De algunos sectores poderosos que quieren cada día más. Realmente duele. Quizás fue muy ingenuo pensar que esta pandemia nos podía equiparar un poco, ¿no?
Sí, pero eso también nos pone ante el desafío de seguir militando desde el lado en que lo estamos haciendo, de seguir difundiendo, de seguir pidiendo, de seguir exigiendo y de alguna manera de seguir mostrando que estamos planteando algo desde el lado correcto, como decíamos hace un rato, ¿no? Ese es el desafío que tenemos si queremos modificar un poco esta realidad que es la que estamos insertos y es la que permite, entre otras cosas, que personajes como esta nefasta dirigente y funcionaria del área de seguridad del gobierno que felizmente concluyó hace poco más de un año, siga con esos exabruptos que lo único que hacen es hablar de ella misma, ¿no? Hablar de cuál es el concepto moral que tiene de la vida. Pero bueno, este es el desafío que estamos. No se va a terminar con este tema, mañana va a aparecer otro, pero lo importante es el sentido que le damos a la participación, a la militancia, de seguir mostrando esto, porque en realidad yo creo que con una buena organización, con una buena estrategia de planteo de estos temas, podemos avanzar. Y bueno, y eso es lo que nos tiene entusiasmados y por eso militamos. Tenemos clarísimo que ningún país se salva solo, que ninguna persona se salva sola.
Absolutamente.
Así que si nos hacemos carne de este sentimiento de solidaridad, yo creo que podemos avanzar y en ese entusiasmo seguimos militando.